A ver, esto que estás escuchando es mi respiración, un poquito exagerada, todo hay que decirlo, para que pudieras escucharla un poco mejor. Mira, una respiración normal, calmada, para que te hagas una idea, son 10 decibelios de sonido, de ruido. Puedes escucharla porque me estoy grabando dentro de un coche. Pero voy a salir del coche justo en este momento. Salgo del coche, salgo a la calle. Estoy ahora mismo en una calle de Madrid que es la Avenida Islas Filipinas. La Avenida Islas Filipinas es una de las avenidas más importantes de salida de la capital hacia la carretera de La Coruña y estamos hablando de una vía de 4 carriles. Por lo tanto, en el momento en que hay tráfico, y te aseguro que en esta zona suele haber tráfico muy a menudo, bastantes horas al día, pues el sonido ambiente es muy importante. Siguiendo con las comparaciones, por ejemplo, una conversación viva entre 2, 3, 4 personas suelen ser unos 40 decibelios. El tráfico intenso, el sonido del tráfico constante, como este que empezamos a tener ya aquí, como ves, como estás escuchando, y que seguiremos escuchando, el sonido del tráfico son 90 decibelios. Para que te hagas una idea, una aspiradora son 70 decibelios y una perforadora neumática 100 decibelios. Cuando pasamos del umbral de los 125 decibelios, ya estamos hablando de un sonido tan insoportable que nos produce incluso dolor. Así que vamos a quedarnos, por lo tanto, con esa cifra media de un tráfico intenso, como el que habitualmente hay aquí en esta zona en la que me encuentro. 90 decibelios. Bueno, pues te cuento esto porque aquí hay, entre otras cosas, un colegio público, su valla, la valla de este colegio público, la que da al patio y algunas de las aulas ya de este colegio están justo al lado de esta vía, como decimos, de 4 carriles, que es la Avenida Islas Filipinas. Como pasa aquí, pasa en la mayor parte de los colegios de las grandes ciudades españolas, es decir, los niños están sometidos a un ruido muy intenso debido a la contaminación acústica. Y ahora, gracias a un estudio que enseguida vamos a comentar, se ha sabido que esto no es inocuo, es decir, no es solo que sea molesto por el hecho en sí de que haya ruido. Los niños expuestos al ruido de tráfico en la escuela desarrollan un 23% menos de memoria, es decir, se comprueba que estar sometidos constantemente y sobre todo en edades tempranas, hablamos de 7 a 10 años, cuando su cerebro está en construcción, a un sonido de tráfico intenso, a una contaminación acústica elevada, afecta a su desarrollo cognitivo. Y nos hemos venido a las puertas del Colegio Público Asunción Rincón porque el AMPA de este colegio ha buscado una solución, desde luego imaginativa, que es crear un jardín por la parte de dentro de la valla que pretende que sea lo más frondoso posible para que sirva pues de segundo muro de protección, porque con esto consiguen además 3 cosas. Consiguen tener más sombra, consiguen, digamos, menos contaminación atmosférica, que haya más oxígeno, pero sobre todo, fundamentalmente, ese jardín vertical va a conseguir también atenuar el ruido intenso al que están sometidos los niños constantemente en este colegio. ¿Están esperando a sus hijos?
Sí.
¿Hay mucho ruido del tráfico en este colegio?
Lo normal, sobre todo por esta calle, es que es una calle también muy habitada por mucho tránsito de coches y vehículos.
Claro. Está construyendo un jardín vertical, ¿verdad?, detrás del muro para intentar que el sonido del tráfico no sea tan intenso.
Sí, bueno, estamos en el centro de Madrid y es normal que haya mucho tráfico, entonces todo lo que se pueda mejorar, pues agradece, la verdad.
Porque bueno, ahora hay estudios que dicen que resulta que tanto tráfico, tanto ruido, la contaminación acústica afecta también el desarrollo cognitivo de los niños, ya no les cuesta más desarrollar la memoria.
Los estresa, pues como yo creo que a todos los que vivimos, a todos nos estresa, te haces, pero los niños necesitan eso, mayor tranquilidad y
Sí, a
claro.
nosotros ya nos cuesta ya, pues imagínate a unos niños de 5 años y tan pequeños.
¿Está esperando a su nieto?
Sí, estamos esperando a los nietos. Sale ahora a la 1:30.
¿De qué? ¿A qué curso van?
De quinto. Es que se quedan a comer mucho. Pero no se debían de quedar porque hace mucho calor.
Eso sí. ¿Y cómo llevan lo del ruido del
¡Hola!
tráfico?
¡Uy! Ensordecedor. Yo que no soy de aquí, ensordecedor.
¿De dónde es
Muchísimo.
usted?
Yo soy extremeño. De Zafra, Badajoz.
O sea, y el ruido que hay aquí en este colegio, ¿verdad?
Hay ruido, ¿no? Bueno, en el colegio hay, en la calle, más que en el colegio están en clases.
No, claro, lo digo para cuando salen al patio y están aquí. Están siempre sometidos además al ruido de los coches, ¿verdad?
Sí, eso sí es verdad. Sí.
¿A usted le parece mucho ruido?
Yo creo que sí.
Que la contaminación acústica es muy alta.
La acústica y la que no es acústica, sí. La contaminación es muy alta, hay que tener mucho cuidado con ella. Vámonos, hace mucho calor, sí.
Hola.
Dile hola.
A ver, ¿cómo te llamas?
Eric.
¿Qué tal estás?
Bien.
Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
María.
Hola, María. ¿Qué curso haces?
Quinto.
Ya pronto vacaciones, ¿eh?
Sí.
¿Qué tal te ha ido el curso?
Muy bien.
Oye, estamos pensando que vuestro colegio, que es fantástico, pero, joder, ¿qué tráfico hay aquí siempre en esta calle? ¿Notáis mucho ruido desde dentro de los coches?
Sí, siempre las ambulancias que van aquí al hospital se escuchan mucho.
¿Sí? ¿Os molesta? ¿Os desconcentra a veces?
Un poco.
¿Sí? ¿Y tú notas mucho el tráfico?
Sí, mucho.
Sí, ¿también estás a lo mejor con un examen estudiando y de repente te desconcentras?
Sí, porque la ambulancia y todo para el hospital y es muy estresante.
¿Y opináis lo mismo?
Claro.
¿Sí?
También.
Bueno, ¿el curso bien, chicos?
Sí.
Ya vacaciones pronto, ¿eh?
Sí.
Daniel Cascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú y yo, como estudiamos en colegios de pueblo, pues la verdad es que había bastante tranquilidad en el exterior y por lo tanto no se oía mucho ruido aunque abrieras las ventanas. Pero este es el panorama que, bueno, pues que tenemos ahora mismo en la mayor parte de los colegios de las grandes ciudades. Habrá algunos un poquito más apartados de las calles de mayor tráfico y otros menos, pero esto es más o menos lo que suena. Y hay mucha contaminación acústica. No sé, por ejemplo, en el que van tus hijos ahora mismo.
Pues creo que tienen la suerte de que está como en una calle pequeña, aunque sí que recuerdo que han estado de obras hace poco y sí que estaban muy desesperados, sobre todo, aunque por lo que veo afecta más a los alumnos, estaban muy desesperados los maestros. Los niños estaban contentos porque les dijeron que estaban buscando a Bob Esponja y entonces los obreros, y entonces estaban todos muy expectantes a ver si aparecía.
Claro, es que muchas veces los niños, ellos están a lo suyo, no son conscientes, pero es que ese ruido, del que muchas veces no son ni conscientes, ahora se demuestra que les afecta. Fíjate, te vamos a hablar a ti y a todos los oyentes de un informe, de una investigación que han llevado a cabo el Instituto de Salud Global de Barcelona y que revela que efectivamente los niños de entre 7 y 10 años que sufren altos niveles de ruido en sus colegios tienen peor desarrollo cognitivo, peor atención, más distracción y también les afecta a la memoria. Este estudio se llevó a cabo en 38 centros escolares de Barcelona. Participaron 2.680 niños y niñas de entre 7 y 10 años y se les realizaron 4 test cognitivos para analizar su evolución a lo largo de 12 meses. ¿Cuál fue el resultado? Pues después de un año comprobaron que la progresión de la memoria de trabajo y de la capacidad de atención fue más lenta en aquellas escuelas que soportaban una mayor contaminación acústica. María Foraster es investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona. Lleva 14 años estudiando esta cuestión como epidemióloga ambiental. Hola, María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa en el cerebro de un niño que está estudiando en un colegio donde hay mucho ruido de tráfico constante, mucha contaminación acústica?
Pues lo que hemos observado en este primer estudio es, como bien decía, que a la larga, cuando su cerebro está desarrollándose y en estas etapas de 7 a 10 años donde podemos ver que hay un desarrollo muy rápido de ciertas funciones cognitivas que son muy importantes para el aprendizaje y para el rendimiento académico, pues podemos observar que esta evolución es menor de la que debería ser. Y esto es lo que se puede observar a nivel de la afectación en el cerebro actualmente. Todavía tenemos que saber más cosas, no tenemos todas las respuestas, pero por ahora, a nivel de lo que puede afectar en el cerebro, esto es lo que hemos observado.
Y luego, unos datos muy muy claros también en cuanto a la memoria, pero ¿por qué les afecta a la memoria? ¿Cómo habéis llegado a esa conclusión, que podrían estar, digamos, con un retraso de un 23% en su capacidad de memoria?
Sí, bueno, esto es una media. Nosotros tenemos que tomar a título individual de que cada persona va a tener la misma afectación exacta. Es a nivel medio de todos los niños que analizamos, vimos este 23% de reducción por cada aumento de 5 decibelios, que esto, para que nos hagamos una idea, sería aproximadamente triplicar el tráfico. Entonces, ¿cómo llegamos a saber cómo afecta exactamente la memoria, el porqué de cómo afecta la memoria? Actualmente todavía no lo sabemos, pero pensamos, una de las hipótesis principales es que afectaría primero a través de la atención. Primero afectaría la atención y la falta de atención podría afectar luego también a la retención y a la memoria. De todos modos, hay otras hipótesis, como por ejemplo que incluso si los niños no se dan cuenta de que están expuestos a este ruido, aunque tengan la sensación de que ya están acostumbrados, no lo están. De hecho, en adultos se ha observado que incluso si ya no te molesta, el ruido te puede afectar. ¿Y por qué? Porque nos crea un estrés fisiológico que después a la larga puede tener repercusión sobre diferentes hormonas en el cuerpo que se pueden desregular a lo largo del tiempo e incluso afectar al sistema inmunológico y esto finalmente poder afectar a diferentes órganos del cuerpo. En el caso de los niños, pues este estrés podría afectar a su desarrollo cognitivo y a la memoria.
Uh-huh. Esto que estás diciendo es muy interesante porque lo apuntaba Daniel antes, pero también en los niños que yo entrevistaba a las puertas de este otro colegio de Madrid, ¿no? Cuando yo les preguntaba, ¿notáis este ruido constante? Y algunos decían, bueno, es lo normal. Otros decían, sí, sí, lo noto, sobre todo cuando pasan ambulancias. Es decir, en el fondo los niños que están a lo suyo, pues como que se acostumbran, ¿no?, a esa situación. Entonces piensas, claro, bueno, o incluso alguna madre decía, bueno, pero es que es normal, estamos en el centro y aquí siempre hay tráfico, lo normal sea esto. Claro, es lo normal. Y piensas que como es lo normal y ya te has acostumbrado, no te afecta, ¿no?
Sí, sí, eso es lo grave, que hemos dicho, lo he escuchado, muchos han dicho que es lo normal.
Sí,
lo
sí.
Tenemos interiorizado y pensamos que no lo podemos cambiar, entonces lo asumimos y nos acostumbramos, pero realmente no nos acostumbramos. Y aquí es donde está la cuestión, que con la contaminación acústica, el ruido, como siempre lo relacionamos con una molestia, pensamos que es pasajero y que no nos va a afectar a la salud. Pero lo que sabemos ya es que sí que sigue afectando a la salud, incluso si ya no nos molesta porque creemos que nos hemos acostumbrado. Y ahí es donde está la esencia de la importancia de entender que el ruido también es un contaminante y que igual que la contaminación atmosférica nos afecta a la salud.
Ya lo creo. Hay otra cosa muy interesante también de vuestro estudio y es que medís no solo lo que es el ruido medio constante de una zona, sino los picos, ¿no? Cuando de repente ese ruido fluctúa, esas fluctuaciones son incluso peores, decís, que ese ruido constante medio.
Sí, correcto. De hecho, los estudios anteriores en otros ámbitos, nosotros hemos trabajado con niños y su neurodesarrollo, pero otros estudios habían trabajado en adultos, lo que siempre han usado es el nivel medio, este nivel medio constante. ¿Por qué? Porque la legislación se basa en este nivel medio y porque es el habitual de analizar, porque nos da una idea de cuál es la situación media habitual cada año, ¿no? Pero las fluctuaciones no se habían analizado hasta ahora y nos podemos plantear si es que un ruido constante tiene el mismo efecto que estar escuchando picos que de golpe suben, ¿no? Un ruido uh-huh. muy fuerte como una ambulancia y que de golpe vuelve a bajar el ruido. Es decir, es más disruptivo uh-huh. un ruido que sube y baja, pero constantemente también, con mucha frecuencia, o un ruido más constante. Pues lo que vemos, como comentas, es que dentro del aula las fluctuaciones estaban relacionadas tanto con la memoria de trabajo como con la atención, es decir, disminuía tanto la memoria como la atención. En cambio, el ruido medio dentro del aula solo afectaba a la atención de manera negativa.
María, una última cosa. Habéis hecho este estudio en colegios, todos ellos eran públicos y en zonas más o menos similares. O sea, quiero decir, ¿habéis comprobado si colegios quizá privados que están en zonas con menos contaminación acústica, pues claro, no se daban de forma tan acusada, no tenían estos efectos tan acusados en los niños? O sea, si hay una diferencia también por una cuestión de renta económica.
De hecho, esto siempre es muy importante de tener en cuenta, es muy buena pregunta, y nosotros analizamos tanto escuelas públicas como concertadas y privadas algunas, sí. Y lo que hicimos fue, dentro de los análisis, tener en cuenta esto para que no nos afectara el resultado, es decir, ya lo consideramos y lo controlamos para que no influyera el resultado. Así que podemos decir que este resultado es el efecto medio que tiene, independientemente de si es una zona como más recursos o con menos recursos, o hay en esa escuela concretamente un nivel educativo más alto, etcétera. Todo esto está controlado. Y nosotros también dentro de esta área también teníamos escuelas de zonas con menos ruido y con menos tráfico. Y esto nos permitió hacer la comparación también con las que tenían más ruido.
Pues María Foraster, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona. Muy interesante el estudio, ¿eh? Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Sí, además lo han analizado absolutamente todo, Daniel, y sobre todo es eso, que no nos damos cuenta, pero sí que nos afecta ese ruido constante y que los niños, claro, están en una edad además muy compleja, que están desarrollando su cerebro, no se dan cuenta, pero les está afectando. Claro, ¿cuál es la solución? Sacar los colegios de los centros de la ciudad, bajar la intensidad de la contaminación acústica. ¿Qué solución habrá para esto?
Supongo que es muy difícil porque habrá muchas cosas que no sabemos hacer. No entiendo que ahí habrá cuestiones de insonorización también. Yo creo que los vehículos ahora son menos ruidosos que en otra época, ¿no? Es verdad que hay mucho ruido porque hay mucho más, pero quizá hay algo menos de ruido, ¿no? Y también es, bueno, pues yo creo que para muchas veces lo importante para actuar es haber detectado el problema primero, ¿no? Entonces luego ya se podrán
claro,
ver más
claro,
cosas,
claro.
Pero
una
sí,
vez que
sí
sabes que efectivamente afecta y mucho, pues habrá que tomar decisiones, ¿no? Bueno, a lo mejor insonorizar, que hay zonas que se podrán insonorizar, crear estos jardines verticales que sirvan de muro también para la contaminación y bueno, en la medida de lo posible, pues mira, a lo mejor elegir el colegio también por estas cuestiones que nunca te las habías planteado, claro, como padre, y a lo mejor es interesante verlo por ahí también, sí, ¿no?
Una variable más en la locura de elección de colegios, ¿no? Que
exacto,
es todo un tema.
Oye, hablando de ruido, mira, querías comentar y poner tu mirada también en todo lo de la crisis de Argelia. Bueno, no sé por qué lo he llamado ruido, pero el gobierno apunta ahora a la mano negra de Rusia, ¿no? Detrás de todo lo que está pasando con Argelia. ¿Qué te parece a ti esto, Daniel?
Bueno, me ha parecido que son muy creativos en buscar razones que no les echan la culpa a ellos, ¿no? Porque además dices, de repente esto que se inicia trayendo al líder del Frente Polisario en un avión argelino. Y de repente ahora lo que parece es que todas las decisiones de Argelia obedecen a Putin, ¿no?
La mano
parece
de Putin
que se lo han
ahí,
sacado,
¿no?,
un poco de la manga. Y además que, como recordarás, hace poco en marzo, para aplacar a Argelia, que estaba molesta por el cambio de postura de España con respecto al Sáhara Occidental, les entregaron a un disidente, ¿no? Que además por una vía bastante poco reglamentaria, ¿no? Entonces parece extraño ahora buscar esta otra razón, que yo creo que son esto que llaman del spin, ¿no? Estar como intentando girar la pelota, y yo creo que, claro, hay un momento en el que esas cosas dejan de colar y seguramente lo que muestra es lo difícil que es incluso para el propio gobierno entender cómo ha hecho todos estos giros, ¿no?
O sea, ya no lo entienden ni ellos mismos, quiero decir.
Yo creo que no, como un hámster, ¿no?, en la rueda.
Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.